El matrimonio es una decisión voluntaria entre dos personas. Esta unión es para siempre y se debe tener claro el sentido del por qué se da. Esta es la continuación de una serie de dos programas en donde Sixto Porras conversa sobre cuáles deberían ser las razones por las cuales alguien contrae un matrimonio. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy continuamos hablando sobre el tema ¿para qué se casan las personas? Escuchemos.
¿Cómo podemos conocer correctamente a la persona que está a nuestro lado? Porque cuando nos preguntamos ¿por qué me caso?, también surge la pregunta ¿por qué me caso con esta persona? Entonces, uh-huh. ¿cómo puedo llegar a conocer profundamente a quien puede llegar a ser mi cónyuge para que después no me lleve una sorpresa y después, como lo hemos dicho en otros programas, me estafaron? Esta no era la persona con la cual yo estaba. Porque sí. Muchas veces quizás podemos pensar que con que solo la persona sea cristiana ya eso basta y sobra, pero hay muchos otros factores que interfieren en una relación.
Efectivamente, usted tiene toda la razón. Nadie puede casarse por desesperación. Nadie puede casarse porque se sintió enamorado, no es suficiente porque le falta objetividad. Nadie puede casarse por presión social, porque todos mis amigos se están casando, yo me voy a casar con cualquiera que se me atraviese. No, el matrimonio no es una experiencia para experimentar, para probar, no. Es una relación que debe extenderse en el tiempo, que tiene sentido de trascendencia, que puede convertirnos en padres y que nos va a llevar a tener una vida placentera o un tormento para toda la vida. Entonces, las personas no pueden casarse por el motivo equivocado. No puedo casarme para llenar vacíos emocionales, no puedo casarme para salir de la casa de mis padres, no puedo casarme para complacer a la sociedad. Yo tengo que casarme porque estoy listo. La mejor manera de encontrar la persona correcta es yo ser la persona correcta. Y esto es clave. ¿A qué me refiero? A que yo me conozca, a que yo me ame, a que yo me aprecie, a que yo sepa quién soy, a que yo sepa hacia dónde voy y que yo viva plenamente. El proceso que yo he recomendado es sean amigos. Ustedes tienen que ser amigos, amigos donde puedan distinguir qué les interesa, cómo son, cuáles son sus costumbres. ¿Qué son las cosas que les inspiran? El enamoramiento, cuando surge, distorsiona la realidad porque me hace ver la persona en su versión idealizada. Pero el compartir, el conocer, el tener una amistad, va a evidenciar el carácter. Esto quiere decir que cuando uno se enamora de una apariencia, se enamora de un cuerpo, pero cuando uno se casa con un carácter. Como usted lo ha dicho, el secreto consiste en observar, contemplar y analizar el carácter de la otra persona. Por ejemplo, la otra vez conocí a alguien que dijo, Sixto es una magnífica persona, pero es enredada económicamente. Lo llaman para cobrarle, nunca paga sus deudas, es una persona desordenada en ese sentido. Dijo, Sixto, mejor me voy, y tiene toda la razón. En otra ocasión conocí a alguien que dijo, Sixto es un agresor. Él golpea a sus hermanos, cuando se enoja, quiebra las cosas y tiene toda la razón. Tiene que huir porque mañana le va a golpear a ella, le va a lastimar a ella. Bueno, usted puede decir, yo puedo soportar eso por amor. Hoy lo soporta que no viven juntos. Mañana lo va a tener que enfrentar y será un reto muy difícil de superar. Por lo tanto, el tiempo, la amistad y el consejo es lo que nos va a decir si esa relación conviene o no conviene. Uno no puede alterar el proceso. Al enamoramiento tiene que añadirle tiempo, al tiempo tiene que añadirle amistad, es decir, conversaciones intensas. Pida consejo de las personas que les conocen, que han recorrido el camino y pueden orientarles, advirtiendo lo que puede ocurrir. Tiene que tener discernimiento. ¿A qué me refiero con discernimiento? Es la capacidad de ver espiritualmente lo que normalmente no se ve. ¿A qué me refiero? Hay cosas que son evidentes. El carácter que explota, los celos enfermizos, o el carácter responsable, el dominio de sus emociones. Pero hay cosas que usted no ve. ¿Cuáles son sus intenciones de fondo? Por eso, cuando se enamore, sean amigos. escucha el consejo, discierna, pero también use el sentido común. El sentido común es lo que nos va a decir si conviene o no conviene. Esto me lleva a decirles que el matrimonio no es algo para experimentar, es una construcción que requiere la participación de personas que nos aman, del tiempo necesario y del discernimiento espiritual para darnos cuenta que aquella relación va a funcionar.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un recurso de Enfoque a la Familia. Se llama Cómo Amarme y Amar a los Demás. Este es un curso que le hará reflexionar sobre la elección de pareja y trae principios claves sobre el amor. Usted reflexionará sobre el verdadero significado del amor, aprenderá sobre las señales de peligro a la hora de involucrarse en una relación, identificará aquellas características importantes en el perfil de su futuro cónyuge y consejos para la preparación matrimonial. Este curso es impartido por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Usted puede aprender a su ritmo desde su dispositivo favorito y descargar la guía del curso. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Mire la información del curso Cómo Amarme y Amar a los Demás, inscríbase y tendrá acceso a este y a más de 2,000 recursos adicionales que hemos creado para usted. Continuamos escuchando esta conversación.
Cuando una pareja de novios o de amigos se están conociendo y ven esas luces amarillas, casi rojas en el camino, que nos permiten tener una alerta en las situaciones que están enfrentando, ¿hasta qué punto se puede luchar y decir voy a apoyarlo o voy a apoyarla para tratar de ayudarle a levantarse, a que salga de eso? ¿O hasta qué punto decir mejor me voy?
Nadie puede casarse con una persona con la promesa de que un día va a cambiar. Uh-huh. Lo que usted observa hoy es lo que va a recibir mañana aumentado. Esto quiere decir que tiene que añadir objetividad a la capacidad de observar. El observar inteligentemente le da la posibilidad de elegir la mejor opción. Esto quiere decir que no basta con observar, sino que hay que observar inteligentemente. ¿Qué es observar inteligentemente? Es hacerse preguntas. ¿Me veo compartiendo mi vida con esta persona? ¿Me siento orgulloso de presentarle a mis amigos como mi novio, a mi novio? ¿Mi familia, mis mejores amigos, sienten paz en esta relación? Esto me lleva a decirle que si ustedes quieren tener esperanza en esta relación, los cambios que deben darse hoy. Las cosas que deben variar hoy. Las mejoras que deben alcanzarlas hoy. Si usted logra ver que hubo un cambio en el carácter, en la manera de ser, y logramos tener una mejor relación entre nosotros, hay esperanza. Pero, por ejemplo, si esta pareja dice, peleamos todo el tiempo, por cualquier cosa discutimos, nos lastimamos emocionalmente, ¿hay esperanza ahí? Sí, siempre y cuando lo traten, siempre y cuando mejoren. Pero si ellos no hacen nada por cambiar, diciendo que cuando nos casemos todo va a cambiar, nada va a cambiar. Entonces es importante que usted aprenda a observar las luces amarillas y las luces rojas. ¿Significa esto que hay personas perfectas o relaciones perfectas? Ninguna. Ninguna relación es perfecta. El matrimonio está diseñado para decepcionarnos. ¿Por qué? Porque somos dos personas totalmente diferentes, dos mundos diferentes, un hombre y una mujer que se unen desde dos cosmovisiones diferentes. Ella lo ve desde el punto de vista de la mujer, él lo ve desde el punto de vista del hombre, pero no solamente eso, sino que cuando estamos cansados, estamos irritables. El nivel de tolerancia disminuye en el matrimonio. Esto quiere decir que definitivamente van a haber conflictos en algún momento. ¿En qué consiste el matrimonio entonces? En la habilidad de enfrentar las diferencias con amor, respeto, buena comunicación y una gran tolerancia. Implica que las relaciones perfectas no existen, pero que cuando hay voluntad, cuando hay disposición, hay asesoría y hay amor, nosotros podemos convertir esta relación en algo agradable. Pero para que esa relación tenga esperanza, hoy, en la relación de amistad o de noviazgo, tienen que haber los frutos necesarios que nos anuncien cómo va a ser nuestra relación en el futuro. Por lo tanto, ¿cuándo detenerse? Cuando usted sienta que no hay esperanza. Hay que ser valiente para lograrlo. En segundo lugar, hay que aprender a escuchar. Por ejemplo, si la otra persona tiene una adicción y no logra salir, si la otra persona es violenta, si la otra persona es infiel, si la otra persona tiene un proyecto de vida muy diferente al mío, si la otra persona tiene un concepto de familia muy diferente al mío, yo les diría, no se casen. En ese contexto es mejor no hacerlo. Es mejor un dolor hoy y no un dolor mañana a partir de un divorcio donde posiblemente haya niños, ¿no? ¿Cómo hacer crecer esta relación? Pida asesoría. Todos los estudios dicen que las parejas de novios que se dejan asesorar y por lo menos tienen 6 sesiones de consejería previas antes del matrimonio, disminuyen la probabilidad de un divorcio. Pero la estadística aumenta si los amigos que se gustan tienen consejería antes de iniciar una relación de noviazgo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que iniciar una relación de noviazgo antes. Pero la estadística disminuye si no solamente tienen consejería prematrimonial, consejería antes de iniciar una relación de noviazgo, sino que también leen libros que les instruyan sobre en qué consiste el matrimonio. Porque normalmente los jóvenes leen libros de amor de noviazgo, pero no leen libros de amor en el matrimonio. Y lo que van a vivir es hacia el futuro. Por lo tanto, tienen que darse la posibilidad de aprender a amar en el matrimonio. Entonces, 3 elementos fundamentales. Lean libros sobre el amor en el matrimonio, comunicación, resolución de conflictos, etapas del matrimonio, cómo superar las crisis. Tengan consejería antes de iniciar una relación de noviazgo y tengan consejería previo al matrimonio.
Aparte de esos consejos, ya para concluir nuestra entrevista, ¿qué otras herramientas pueden utilizar las personas solteras que nos escuchan en este momento para prepararse, para crecer, para ser felices, para recordar que son completos, plenos?
Yo recomendaría que si tienen una relación de noviazgo, busquen amistad con matrimonios que admiren. Esto les permite tener un espejo donde les permite a ellos proyectarse en el tiempo. Número 2, crezca usted como persona. Cuando usted crece como persona, usted logra adquirir una vitalidad, una fuerza, una capacidad de amar increíble. Déjeme decirle que un 70% de los problemas en el matrimonio no tienen nada que ver con la relación. Tienen mucho que ver con las cosas no resueltas del pasado. Quiere decir que si yo trato conmigo mismo y me supero a mí mismo, yo puedo llevar lo mejor de mí al matrimonio. En tercer lugar, le animaría a que se relacione más con Dios. Cuando yo me relaciono con mi Creador, para que Él revele en mi vida una correcta identidad de mí mismo, me es más fácil amar en el matrimonio.
Si a usted le gustaría aprender más sobre este tema, profundizar a un nivel en el que pueda hacer reflexiones que usted y tal vez su pareja, su futuro esposo, pueden tener, le invitamos a inscribirse al curso Cómo Amarme y Amar a los Demás. En el sitio enfoquealafamilia.com/cursos, usted podrá encontrar este curso que le ayudará a crecer en el arte de amar. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.